La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Graciela, Eugenio, Membreño, El Rodro y Villalta. Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. Toque la papá.
Viví el deporte desde adentro con el diplomado en periodismo deportivo en San Miguel de la UCA y El Gráfico. Aprende sobre el diseño de cobertura, manejo de datos y el periodismo deportivo en medios escritos, radio y televisión. Matrícula $50 y 3 mensualidades de 125. Te esperamos desde el 19 de octubre, todos los sábados de 8 a.m. a 4 p.m. Mayor información al 2241-2217 o a redaccionge@elgráfico.com. Este es un diplomado de la UCA y El Gráfico. Lo hacemos por deporte.
Miércoles 16 en octubre del año 2019, rumbo al 31, una fecha muy especial para el señor Sergio Gallardo. Esperamos que lo ocurrido no le vaya a quitar los ánimos de disfrazarse como siempre, como cada año el 31 de octubre lo ha generado. Así es que se los prometemos aquí para que lo puedan disfrutar a través de las radios Femenino Fiesta, también con El Gráfico, y que lo puedan ver en Tigo Sport. Así es que, Sergio, el reto ya está hecho. Bienvenidos al Wiri Wiri al aire. Ha salido el sol. Deja de ser un día tan gris como el que amanecimos por los sentimientos encontrados ayer. La mayor parte de la afición salvadoreña se durmió muy desconsolada. Creo que había un ambiente de frustración por lo que se había generado en las últimas horas. Graciela Aguilar, de nuevo. ¿Qué se había hecho, Graciela?
Ahí andaba. Dando vueltas, como siempre.
Bienvenida, como siempre.
Muchas gracias. Saludos a todos, a los que nos escuchan por Femenina y Fiesta, también a los que nos ven por Tigo Sports. Tenemos mucho que hablar.
¿Usted también vota porque quiere ver a Sergio disfrazado?
Sí.
Ya. Marcelo Betancourt, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo que no? Ahora sí.
Le dije.
No, estaba encendido, ahí es culpa de Hugo, de verdad.
Sí. Hugo le está desvelado ayer después de un gran Wiri Wiri Night Club anoche. Dale, Chelo, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Pues nada, ahí pensando en esto de la selección, en el ranking, en cómo explicar a la gente lo que ha pasado.
Bueno, tenemos a otra persona que también habla muy claro y explica bien las cosas. Rodrigo Arias, ¿cómo estás?
Gusto estar con ustedes, gusto estar con la gente que nos sintoniza, deseándole suerte y la mayor solidaridad a la gente que ha sufrido por estas lluvias. Esperemos que se recuperen pronto. La lluvia también afecta al deporte. El partido de Alianza Jocoro que se planeaba para ahora se programó para mañana. A nivel nacional e internacional también. Los Yankees iban a jugar ahora. Las lluvias en Washington... en Nueva York también hicieron que el juego se traslade para el día de mañana. Así es que el clima afecta al deporte en todos lados.
Increíble cómo en un país como el nuestro la gente, a pesar de todo el esfuerzo que se hace de decir quiten el pie del acelerador, están las calles que no pueden, hay derrumbes, hay rocas, hay árboles caídos sobre las carreteras. Y la noticia que nos llegó esta misma mañana, ¿no?, sobre lo ocurrido ayer entre una rastra y un transporte público y un tipo que no escuchó la sirena de una ambulancia en un gravísimo accidente de tránsito. Increíble, yo no sé cuándo vamos a aprender en este país. Pero bueno, metámonos en materia futbolística donde parece que tampoco aprendemos. Una primera sensación, ¿cómo se durmió anoche? Tranquila, Graciela. ¿Cómo amaneció hoy, Gris? ¿Qué sensaciones le deja a su equipo absoluto?
Sensaciones. De que podemos mejorar, está difícil. Un panorama gris y un panorama bastante incierto también por lo que sucede con el equipo y también lo que sucede alrededor de la selección nacional. O sea, usted ve los medios, el gráfico ha cubierto también las últimas reacciones en la federación. Y uno trata de analizar y trata de comprender todo lo que sucede alrededor del fútbol nacional y pensás en soluciones y pensás qué podemos hacer para salir de este hoyo. Y vos decís, o sea, no podemos hacer nada. O sea, el panorama está bastante complicado. Podríamos ofrecer un mil de soluciones acá, pero a veces a mí solo se me ocurre hacer solo como un reinicio, como las computadoras, reiniciar de nuevo y a ver a lo que nos toca.
Controlar el delete.
Ajá, exactamente. Y a veces, y suprimir, no sé. O sea, es bastante complejo. A mí a veces me preocupa, fíjate, porque yo digo, ¿cuándo de verdad vamos a ver una selección nacional competitiva? ¿Cuándo vamos a ver, por ejemplo, una Federación Salvadoreña de Fútbol entregada totalmente a la labor que le compete? ¿Cuándo lo vamos a ver realmente?
Chelo.
Pues fíjate que yo me quedé ayer dormido bajo el suave arrullo de las voces de Cristian Villalta, Oreste Membreño, los futbolistas y ahora técnico Emiliano Pedroso y Eric Dawson Prado, que se vieron en el Willy Night Club de anoche, estuvieron hasta bien tarde, analizando el partido y aprendiendo de todo su bagaje técnico que ellos han acumulado a través de los años. Me dio la impresión que a la hora de que ellos estaban desmenuzando el rendimiento del equipo y los movimientos y las funciones de cada uno en la cancha, me da la impresión que es que el tema al final pasa por un cuerpo técnico, por un Carlos de los Cobos, que no logra armar al equipo, que no logra encontrar las piezas adecuadas, que no logra convencer a los jugadores de que son capaces de cierto tipo de cosas. Por ejemplo, no logra convencer cuál es la función realmente de Darwin, de Narciso y de Monterrosa, que creo que por ahí, y tanto por la elección de esos nombres como para las funciones que deben realizar ellos, que por ahí pasa básicamente la gran parte del funcionamiento, buen funcionamiento, mal funcionamiento del equipo. Yo recuerdo, a mí me quedó clavado un ejemplo, claro, y no me voy a ir al fútbol internacional, sino del Ruso Flores, que tuvo un gran torneo con Metapán, en que incluso él termina metiendo el gol en la final contra el FAS. Metapán queda campeón, el Zarco era el técnico. Y el Ruso, siendo un jugador que milita por derecha, jugó todo ese torneo por izquierda. Una posición que a él no le gusta ocupar, que él no se sentía capaz, pero que el Zarco le veía potencial a eso. El Zarco lo convenció de que él podía rendir ahí. Y cuando después de ser campeón lo trajimos aquí el Wiri al aire y le preguntamos, pero oye, jugaste por izquierda, metiste gol por izquierda, ¿cómo fue la cosa? Me dice, es que el técnico me convenció de que yo podía jugar en esa posición y así fue, y así rendí. Por ese tipo de relaciones y convencimientos y análisis futbolístico que logra hacer la gente seria y profesional, es que se logran tener ciertos éxitos en el fútbol. Pero si tenés un técnico que no logra encontrar la clave, difícilmente los jugadores van a poder sacar adelante el barco sin la asistencia, sin las herramientas de los que mis compañeros o mis colegas hablaban anoche en el Wiri Wiri en el club. Si no le dan la información y las herramientas suficientes para poder enfrentar a un rival, difícilmente los jugadores lo van a poder sacar adelante. Por algo es tan importante un entrenador.
Rodrigo. No, concuerdo con lo que dice Chelo, pero además yo agregaría de que, bueno, ayer ganamos 2-0, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué hay tanta decepción?
Y la foto, te digo por qué, porque ganar no es todo en el fútbol. Importa el cómo, importan las formas.
Pero a esto sí les importa, Rodrigo.
¿A quién? ¿Al cuerpo técnico y los jugadores?
Y a la dirigencia, sí, porque toma un respiro, nadie critica de la forma como deberían de hacerlo.
Y ayer publicaron una foto.
No se hace un análisis a profundidad. Ajá.
Ayer publicaron una foto donde aparecen, es la portada del gráfico.
Como que hubiesen ganado un campeonato, no.
Exacto,
han ganado nada.
Exacto, aparecen en el vestuario, todos reunidos, todos juntos, todos sonriendo. Y yo insisto, tomarse esa foto no tiene nada de malo. Pero lanzar el mensaje de que esta es una campaña quizá más positiva que negativa, yo creo que el público en general no lo comparte. Y la prueba está en el primer partido contra Santa Lucía. Uh-huh. Se ganó 3-0 y fueron abucheados. Uh-huh. O sea, el público dio un veredicto. Creo que en ese triunfo, más que en el de ayer, porque fue en el Estadio Cuscatlán, un Estadio Cuscatlán con mucha gente, se dio un veredicto de que no se aprueba esta campaña. Una campaña en Liga de Naciones que se han jugado 4 partidos contra caribeños. Se ganaron 8 si contamos la primera fase. Se jugaron 8. Se ganaron 6, se perdieron 2. En papel es positivo, pero la gente los abucheó. O sea que no, triunfar no es todo. Un triunfo no necesariamente es un avance. Las formas, lo que sucede fuera de la cancha, la polémica con Fito, las campañas contradictorias, son los movimientos contradictorios del cuerpo técnico y de la federación, una federación dividida además, que esta semana ha mostrado que están divididos, que no están en la misma página. Todo eso suma para que creo que a pesar de que la tabla diga que somos líderes, hoy estemos hablando de un balance negativo.
O sea, esta foto tú la ves como un mensaje hacia aquellos que hemos estado diciendo las cosas no funcionan, este grupo no camina, este cuerpo técnico perdió cierto crédito, la federación no sirve para nada como no ha servido en los últimos 30 años, por más que llega gente, todos sabemos a qué es lo que han llegado. Yo no comparto en el 100% lo que dice Chelo, ni lo que dijeron los dos invitados ayer al Wiri Wiri, porque lo vengo escuchando desde hace tanto tiempo y no nos hemos convencido que nuestro jugador ha llegado a un límite donde es muy, muy corto en todo, en el aspecto mental, en el aspecto físico. Tenemos jugadores muy bajitos de estatura. Los que son, digamos, talentos en cuanto al manejo de la pelota, unos no están en forma, otros no fueron convocados de última hora porque se pararon frente a esto que ocurrió. Entonces, esta foto que ya ha diagramado tantas veces Rodrigo Arias, esta foto hoy no nos sirve de nada. Porque hoy estos que se sacaron esa foto como si hubiesen ganado algo, están fuera de todo. Porque Canadá sí obtuvo una victoria muy seria anoche, jugando muy buen fútbol y sacándonos del bendito ranking de la FIFA y de aquellos que sueñan con que vamos a estar en el hexagonal. Esa es la realidad. El problema es que comienza a ser una realidad para unos y otra realidad para otros. Y eso es muy peligroso por lo que decía Rodrigo. Porque a nosotros en el periodismo, a este servidor, o a Rodrigo, a nosotros no nos tienen que convencer de nada. Tienen que dar fútbol que agrade al aficionado, que al final es el que paga. Nosotros nos dan unas credenciales, nuestro medio paga para que nos den una credencial, si no somos parte de esto. El aficionado, esta foto, yo te aseguro que el 99.9% ve esta fotografía y no se traga nada, pues. Son sonrisas fingidas. Yo sé de alguien que dio un grito, vamos a reírnos para que nos vea este, aquel y aquel. Y se nota de manera muy clara. ¿Ya? A nosotros no nos muestren fotos, señores, si lo que ustedes se dedican cada día es a jugar al fútbol, no a ir a estudios de fotografía. Y el fútbol que han brindado, señores, es de pena ajena. Es compararnos hoy con Nicaragua. Es compararnos hoy con Montserrat. Es compararnos con las peores selecciones del mundo del fútbol. Esta fotografía para mí es una bofetada a la inteligencia del aficionado salvadoreño, de la noble afición al fútbol de este país. Se mandaron otra graciajada enorme para enmarcarla, para tenerla en la historia. ¿A quién le han ganado seleccionados? Esta fotografía es porque le ganaron a esos que juegan antes cricket que fútbol. Esta es una burla para la afición, ¿eh? Yo lo lamento profundamente. Comparto la decisión con Graciela. No comparto de que toda la culpa se le echemos al cuerpo técnico. ¿Cuántos técnicos han pasado en este país y no le ganamos a nadie? Y el jugador tiene que ser más responsable, porque aquí ha habido una capa de protección a tanto gandula, a tanto sinvergüenza que también ha pasado como jugador por selección salvadoreña.
Pero tú no crees
que una bola de cobardes que no han hablado cuando tenían que hablar, desde el tema de los amaños, y siguen haciéndolo, cada quien manejándose bajo sus intereses. Nadie dijo de manera clara por qué Gerson Mayén, que es el mejor 10 de este país, no asistió a esta doble fecha FIFA. ¿Ya? Y todos sabemos por qué ocurrió. No vengan ahora a sacar una foto sonriendo cuando perdieron todo, cuando no les dio la gana jugar como bloque y como conjunto, y cuando no se tomaron esta foto cuando perdieron haciendo un pobrísimo partido porque no les dio la gana jugar en República Dominicana, que es ahí donde pierden hoy la hexagonal, no ganando estos dos partidos. La perdieron en la República Dominicana. Y ahí todos sabíamos que eso era un infierno. Porque cada quien busca sus intereses personales y no buscan un fin común, que es levantar la imagen deportiva de este país.
¿Pero tú no crees que ese grupo puede jugar mejor?
Un poquito mejor.
Un poquito mejor.
Un poquito mejor, pero no le alcanza para nada.
¿Pero culpa de quién es?
De todos.
¿De los jugadores también?
De los jugadores también. Porque ellos no quisieron jugar en Dominicana, Chelo. Y ahí podemos perder la posibilidad de estar en el hexagonal. Cuando teníamos un grupo contra tres rivales que no son nada. ¿Ya? Después no nos molestemos cuando el señor Faitelson nos dice que no existimos.
Sí, pero igual, aunque ellos quisieran jugar, digamos, tampoco pueden.
Estoy de acuerdo, Chelo. Tú y este servidor lo dijimos después de la doble fecha FIFA anterior, que se había agotado el tema de Carlos de los Cobos. No quisieron entenderlo, no hicieron nada. No nos quejemos, Chelo. Ya sabemos cómo está nuestro fútbol. Si nosotros vemos la liga nuestra todos los sábados, todos los domingos. Aquí hay 4 o 5 jugadores que tienen talento, pero no sirve de nada porque están peleados entre ellos, porque son una bola de envidiosos, como hay mucha envidia alrededor del fútbol, y porque, insisto, cada quien vela por sus intereses. Y el fútbol es colectivo. Y lo que menos tiene esta selección, porque alguien me puede decir, es que Marvin es el mejor, como escuchaba alguien anoche. Es que no sé quién es ahora un... ¿De qué sirve? Si solo juegan bien 4 minutos del primer tiempo y 6 de un segundo tiempo. Eso es todo lo que tiene este grupo. Ya sabemos que es de los Cobos uno de los errores que han surgido en los últimos tiempos en este fútbol, pero sabemos también el error de jugadores que tenemos. Y ya no digamos los dirigentes. Si la cabeza no funciona, tú no puedes mover un dedo. ¿O no?
Pero el tema, yo sí, a mí me da la impresión que en general, todo el caldo de cultivo del fútbol salvadoreño que comienza con la irresponsabilidad de los directivos, de no tener claro cómo se maneja el fútbol y cómo se desarrolla el fútbol, lo que nos genera ese tipo de jugadores. Y el tema es que yo creo que si fuéramos un país como Nicaragua, que no está acostumbrado a producir talento futbolístico, por decírtelo algo, te generan otro tipo de talentos, No estaríamos exigiendo tanto. Por eso yo decía, el famoso legado del 70 y del 82 y del 97 y esas oleadas de generaciones espontáneas que nos suelen, cierto talento, por eso es que nos obliga a de alguna manera ordenarnos y poder competir. Pues se puede competir mejor. Pero los jugadores terminan siendo lo que tú decías que terminan siendo por el caldo de cultivo en que los han creado.
Pero Chelo, yo incluso nos podemos medir un poco más recientemente. En el 2011, en la época de Israel, jugamos un grupo con el Caribe, ganamos todos los partidos. Sufrimos contra Dominicana, pero ganamos. O sea, creo que esa cuadrangular, creo que fue, se jugó al más o menos el nivel que debería jugar el fútbol salvadoreño. Ganar todos los partidos, no siempre de una manera brillante, pero ganando y de una forma merecida y convincente. Esa cuadrangular para mí es un ejemplo de lo que tuvo que haber sido este grupo. Y si no lo fue, fue porque nosotros mismos nos saboteamos,
¿no? Mira, yo comparto también, por ejemplo, lo que dice Marcelo y lo que dice Eugenio. O sea, trato de entender los puntos de cada uno de ellos. Pero al final, o sea, si vamos a hablar de culpa, vamos a culpar a todo el engranaje del fútbol. O sea, que empieza desde las bases. Aquí no trabajamos las bases. Aquí no conocemos qué es la medicina deportiva, por ejemplo.
Ni siquiera fue el médico.
Exactamente. O sea, ese es un claro ejemplo que aquí a la gente que dirige el fútbol, no le interesa nada de esto. Si vamos a empezar a hablar y buscar culpables, empecemos por eso. Siento yo. Sí. Yo creo. Y aquí no conocemos las bases. Aquí no trabajamos con los niños. Aquí las selecciones menores las vemos como un gasto, más es una inversión.
¿Ha surgido algún comunicado oficial desde la FESFUT en relación al por qué no viajaron con un médico oficial?
No.
No.
Todavía no.
¿Y entonces que solo estamos para darle cabida en nuestros espacios a los comunicados cuando a ellos les interesa sacar comunicados? ¿No sería importante ya no cubrirles nada? Que se queden sin el apoyo de nadie. Porque es una obligación del periodismo deportivo cubrirle un comunicado que ellos sacan. Y hoy, que ya se conoce a nivel internacional, que puede haber incluso una sanción de CONCACAF hacia nuestro fútbol, han sacado un comunicado para que los medios lo digamos. No, ¿verdad?
No. Acabo de revisar, no.
No.
Va. Pausa. Regresamos con más Wiri Wiri al aire.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Bueno, segundo bloque del Wiri Wiri al aire en este miércoles, todavía un tanto lluvioso, pero ya con algo de sol. Marcelo, tenías algo de última hora sobre la programación de los últimos dos partidos, la última doble fecha FIFA de esta famosa Liga B de la Liga de Naciones.
Sí, el siguiente partido que El Salvador tiene que jugar es en el Cuatlán contra Montserrat. Este es el sábado 15 de noviembre a las 9 de la noche.
Sábado 9 de la noche, 15 de noviembre.
Sí, y luego el siguiente martes, que ya es el último día de la fecha FIFA, también el Cucatlán, recibimos a República Dominicana a las 4 de la tarde.
Hay que recordar. Claro, porque ese horario es a las 3, no a las 4. Lo habrán movido a petición de alguien.
Claro, lo han pasado a las 4, pero acuérdate que lo que pasa es que como estos partidos los están televisando. Ajá. Entonces es CONCACAF la que va designando el horario, sí, claro. Y va poniendo el más importante de último, obviamente, ¿verdad?
9 de la noche y 4 de la tarde. Esto abre ya un abanico de excusas, ¿no? Es que la gente no va a llegar porque es a las 4 de la tarde, es horario laboral y es día de semana. Entonces, por eso la gente no llegó. El sábado hay probabilidades de lluvia y ya 9 de la noche ya no hay transporte de regreso, entonces la gente ya no llegó.
Mira, pero si nos podemos tomar esa foto por ganar a Santa Lucía, podemos dar asueto el 19 de noviembre, pues, porque juega la selección contra Dominicana. Digo, ya, si vamos a comenzar a exagerar.
Es que a partir de hoy eres el exagera. Graciela, yo escucho a mucha gente, y eso lo escuché a usted, es que debemos mejorar. De aquí a esas dos fechas que hablaba Marcelo, ¿cómo? Es la pregunta. ¿Qué hace nuestro fútbol para mejorar, para no dar esta terrible impresión que hemos dado en estas últimas dos jornadas? ¿Qué haría usted?
¿Yo qué haría?
Qué duro, ¿eh?
Magia no puedo hacer, ajá, que aunque quisiera,
necesitamos,
pero no puedo.
¿Necesitamos magia?
Okay. Necesitamos magia.
No hay otra fórmula.
Es que es bien complicado porque, la verdad, yo he escuchado a veces a Marcelo decir de que el técnico va a morir con ese sistema de juego que tiene. Y yo lo he escuchado también a usted decir, por ejemplo, de que no tenemos más. Que lo que tenemos es lo que hay. Uh-huh. Y de ahí ya topamos al cerco y no sabemos qué más hacer. Uh-huh. A veces me da la impresión que lo único que nos queda hacer es hacer de tripas corazón y encarar lo que se venga con lo que tengamos. Mejorar es muy difícil, siento yo. Tiene que haber un cambio de chip, por ejemplo, de parte del técnico para ver en qué puede mejorar el equipo. Quizás para potenciarlo aún más. Pero cuando estás muerto con la idea de que así tenés que jugar, es bien difícil también que lo saques de razón. Algunos colegas yo he escuchado también que dicen, pero los jugadores tienen que hablar con el técnico. Pero ¿y el jugador qué le va a decir al técnico? Si al final el técnico es el que toma la decisión.
Uh-huh. A ver, antes del partido en Santa Lucía, coincidíamos todos en algo. Que era una selección que había ganado en Montserrat y que ya tenía confianza, que había retomado un poco más de soltura, que ya no tenía tanta presión en el viaje a Santa Lucía, en lo futbolístico, estoy hablando de fútbol, que ya habían quedado cosas muy graves atrás, que había que olvidar todo porque había que conseguir 3 puntos. A otros he escuchado que no importan las formas, cuando les conviene dicen, no, es que no importan las formas, ¿ya? Cuando perdemos, sí importan. Y empezamos a decir, es que fue error de este, es que fue error de los codos por poner esto, pero cuando ganamos, no. No importan las formas, había que sacar los 3 puntos. Imagínense qué análisis tienen algunos. Pero decíamos, una selección que se va a parar de manera distinta porque ya tiene todo para salir más libre, para deleitar con un poco más de fútbol a su afición, y pone frente a Santa Lucía, cosa que no hizo, frente a un rival que era más fuerte, como Montserrat, ya un poco más fuerte, y donde era más urgente sacar los 3 puntos. Y pone a Darwin Serén a la par de Narciso Orellana. A mí me da un mensaje eso también. A mí me queda claro que el señor de los Cobos, frente al crédito que ha perdido frente al plantel, si sacaba a Narciso, se le venía toda la afición encima, empezando por ese que tengo a la derecha. Si no metía a Darwin, se le viene el capitán y le dice, hey, me voy a tomar la misma decisión de Bonilla, viejo, y te quedarte ya con tu idea y lo que querrás. Está totalmente presionado, ¿ya? Entendamos los mensajes. ¿Cómo vas a meter dos contenciones? Lo decía Rodrigo ayer, ¿quién? Eric
Dawson. Eric Dawson Prado dijo. Dijo de que tenés dos jugadores de características similares, Narciso Arellana, Darwin Serén. En un partido como el de ayer, quizá hubiera jugado uno o dos.
Entonces, el mensaje es claro. Hay una presión. Ha habido jugadores que se le han parado al cuerpo técnico. Y varios de ellos ya se fueron, se hartaron. Y varios de los que salen en esta foto sonriendo son una bola de hipócritas. Porque también nos enteramos que al final de un primer tiempo en esta gira se reunieron los jugadores y dijeron, vamos a jugar así, olvídense de los Cobos. Eso es sumamente grave.
También
¿qué estamos haciendo? Estamos en una liga de jugadores profesionales. No estamos en un fútbol amateur.
Pero también yo creo, no sé si me equivoco, no tengo idea, pero la impresión que a mí me da es, por ejemplo, que el técnico no conoce bien a los jugadores. No sé, creo que no conoce, por ejemplo, la calidad técnica que pueda tener cada uno de ellos. Hay un desconocimiento sobre el talento que cada uno pueda tener. O sea, usted los convoca a un microciclo y en 3 días no puede ver, o sea, el funcionamiento que tiene cada jugador con otros jugadores que no están juntos la mayoría del tiempo.
¿Quiénes estuvieron del último microciclo? ¿Quiénes formaron parte de los dos partidos, tanto en Monserrat como en Santa Lucía? ¿Ya sacaron ustedes cuenta de eso?
Fue Henry, Rendero jugó unos minutitos.
Uh-huh. 6 minutos.
Los centrales, pero del medio para arriba creo que nadie, porque Narciso no estuvo, ¿no? Ni los de Alianza no estuvieron.
No.
Entonces.
Pero mira, el tema es que ya de los Cobos vino en junio del año pasado. Ya ha disputado 15 partidos al frente de la selección. Ya es suficiente tiempo para que. Pero ¿qué pasó? Es decir, para que él se convenciera, porque de que necesitaba convocar a los mejores jugadores que tenía, que hay que recordar que comenzó sin Mancía. Comenzó sin Monterrosa, comenzó sin Rodolfo Zelaya, comenzó sin una gran cantidad de jugadores, sin Jonathan Jiménez. Comenzó con Fabricio Alfaro, Diego Coca y Gilberto Baires de titulares. Entonces, al final, él comienza a trabajar con este grupo más o menos en marzo de este año, que es cuando le ganan a Guatemala y de alguna manera lo convence. A Mancía lo llevan de emergencia porque se lesiona Mendoza, y entonces él decide, entonces si se lesiona Mendoza, llevo a Raúl Renderos. Pero Raúl Renderos estaba enfermo, y entonces le llaman a la medianoche a Mancía para que llegue la siguiente mañana porque se van de viaje a enfrentar a Guatemala, y así es como Mancía se convierte en titular de la selección nacional.
De rebote.
Entonces, sí, claro, pero lo que te quiero decir, que estos jugadores los enmarcaron en un sistema que él ya había creado sin haber pensado en ellos. Uh-huh. Porque los Cobos ha jugado así todos los partidos. Uh-huh. Y ha tratado de meter a la fuerza a jugadores que no son del tipo que necesita para ese sistema en un sistema. Que él lo creó para otro tipo de jugadores que no son los que realmente son mejores en la selección. Entonces es como un problema de concepción general. Y no es culpa de los Cobos, es culpa del que lo puso ahí también. Y al final a los Cobos poco a poco se le van viendo cada vez más las costuras, los jugadores no le creen, él no logra dar con el tema, pierde el respeto de los jugadores porque entra la desesperación, y entonces como él se había puesto de caprichoso con Fito y después lo obligan a tener a Fito en la selección, entonces los jugadores obviamente, bueno, se va Bonilla incluso y no tenemos por darnos el lujo, y han tratado muy mal a los jugadores. Entrevistábamos a Jaime Alas. Y él nos decía que para los partidos de septiembre, a él le llega la convocatoria. Y él alista su viaje y dice, me voy porque va a venir, me van a llamar, etcétera. Y resulta que a la hora que queda la nómina, no lo llaman, no le avisan, no le dicen nada después de que ya lo habían convocado. Y entonces él se queda y entonces tienen que regresar al municipal. No, es que me voy a quedar entrenando porque al final es que no me llamó la selección. ¿Me entendés? Ese tipo de ridículos tienen que ser también los jugadores así. Los tratan muy mal, llevan muy mal al grupo.
Por eso, entonces, ¿cómo podemos tener resultados?
Después suprimir, suprimir. ¿Ah? ¿Qué más queda?
Pero, Graciela, ¿qué tenemos? Lo primero que deberíamos de suprimir es tanto empleado ineficiente que tiene la actual Federación Salvadoreña de Fútbol, que no hacen nada. Y en cambio, podrían llevar a un médico de manera oficial a la gira última de la selección. Pero van a regresar la selecta y mañana ya no se va a hablar de absolutamente nada. Ya van a empezar, bajo sus bombarderos que tienen en distintos medios, a hablar de la última doble fecha FIFA y vamos a ver qué efecto mediático, como dice Rodrigo, porque ya no tienen lo de Fito, para que la gente llegue al estadio.
Mira, yo tengo una expectativa enorme por qué van a decir del médico. ¿Qué pretexto pueden decir del médico?
Ninguno, no van a decir nada, Rodro. Si así se callan como cobardes siempre.
Pero tienen que decir un pretexto, tienen que inventarse algo.
Mira, para contextualizar, la selección se fue a esta última gira sin un médico, solo se llevó un kinesiólogo. Y ahí lo pueden ver en la foto, no está el médico.
Es cierto.
El preparador de arquero se queda por último, casi obligado a sonreír. Este hombre ya se va.
Ya se va para el FAS, sí.
Ya renunció, va para FAS.
Mira, pero la cosa es que CONCACAF lo nota y lo apunta y va a un expediente que va a CONCACAF, que CONCACAF se lo manda a FIFA para ver qué tipo de sanción se le puede poner a la federación por el grave hecho de no haber llevado un médico con la delegación.
Es que aquí todo es ensayo. Definitivamente es como que decir, bueno, mañana tengo este partido con Montserrat, vamos a planificar en un día, empezás a hacer todo. O sea, no hay una planificación previa con meses de anticipación, una planificación seria. Ese es el detalle también. Aquí vamos improvisando en el camino con pelotitas y naranjas en el aire.
Cierto.
Eso sí es. Y se nota, se nota.
En todo se nota.
En todo.
Al final lo notamos en el fútbol.
Exacto.
Porque no hay una situación en la que todos estén bajo un compromiso, bajo una misma idea del técnico, como ha avalado mucho en estas últimas horas.
Mira, ¿ah? pero tú preguntabas qué podemos hacer de aquí a noviembre.
No, pero noviembre ya está aquí. Un mes.
Dentro de un mes. ¿Y quién lo va a hacer? Es una federación dividida todavía. Y esta semana hemos visto a dos fuerzas o a dos versiones de problemas internos en la federación. Falta la del presidente.
Falta el último bloque y ahí vamos a tocar ese tema. ¿Te parece?
Ok.
Falta el regreso del presidente.
Sí. Vamos a ver qué dice él.
Está bueno para título de película, ¿eh? El regreso del presidente. Sí. Sí.
Sí, que aparece en la foto, por cierto, ¿eh? Aparece en la foto.
Es que mira, esa
ahí
foto.
Ahí andaba.
Esa foto es, te dice mucho y no te dice nada.
Ahí está el presidente de la federación.
Vámonos. ¿Qué dice mucho, Graciela? Y después me contesta, ¿qué dice nada? ¿Ah? La foto quedó preciosa, la verdad. Para que la enmarquen. La verdad. Quedó muy bonita, todo sonriente. Hasta el presidente salió bien. Seguimos a través de Tigo Sport. Nos despedimos de Radio Fiesta y Femenina. Les invitamos mañana a las 12 en punto, siempre en el Wiri Wiri al aire. Seguimos con Tigo Sport. Ya volvemos. Down by the river, I was drawn by your grace into depths of oblivion and to the lover's place. I was stuck in a puddle full of tears and unwise. Stuck doing snow, know that we've paid unlike. And you know, hey, when we walked down the long, I feel like we can throw away the forces of a past. And I know, too, it's been the hardest days for you. Let's throw them out the window, that's what those lovers do.
Sombrita. Así nos vamos.
algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud! Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Seguimos para todo El Salvador. Esto es a través de la señal de Tigo Sports. Vamos al último bloque de este miércoles. Conversamos a continuación de Alianza Fútbol Club, la Alianza de Rodro, de Diego López, de Joel Caña, y así hay muchísimos.
De Marcelo.
También. Sí. Oh, y también de Kim Canales Escobar. Te saludamos desde San Salvador. Kim, ¿cómo estás?
Gracias, un placer saludarles a toda la familia de Rita y a ustedes también. Un placer escucharles nuevamente.
No, el placer es nuestro, King. ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué haces en los últimos años? Que teníamos mucho tiempo de no saber de ti.
Ah, bueno, prácticamente todo bien. Pues, afortunadamente aquí estamos trabajando en un departamento de mantenimiento para una compañía de aquí del área de Houston. Y gracias a Dios, pues todo bien. Y de ahí vamos siempre pendientes de lo que puede hacer Alianza, dependiendo también lo que puede hacer la Selecta, pues ahí estamos.
Un gusto tenerte acá, King. Estamos en una semana en la que Alianza va a celebrar su cumpleaños número 61. Juega mañana contra Jocoro. Iba a jugar ahora, pero por las lluvias se pospuso para mañana. Se celebrará, dijo el club, con actos en el estadio para que la afición lo conmemore. Y es una, yo creo que es muy oportuno hablar con el que creo yo que es uno de los grandes referentes. No sé si habrá dos o tres personas que están tan identificadas con Alianza que se recuerdan por siempre. Chama Mariona, Sepúlveda, Araña Magaña, Kim Canales, imposible no hablar contigo. ¿Qué sigue significando para ti Alianza, King, y cómo te lo recuerda la gente cada vez que te mira?
Bueno, Bueno, prácticamente sí, satisfactorio, muy halagador. Aparte, pues, o sea, hay otras referentes también que fueron figuras en mi alianza. Tú mencionaste a Sepúlveda, mencionaron a Fato de Mariorma, ¿verdad? Y a Raúl Magaña. Hay muchos referentes, han habido jugadores también excepcionales. Y pues y me siento orgulloso a la vez de haber dado bastante de mi vida prácticamente a Alianza, y verdaderamente pues considero de que toda mi trayectoria en Alianza ha sido reconocida por toda la afición aliancista, pues, y parte también de la prensa del Salvador.
King, ¿pudiste ver el partido de la selección? Y si lo pudiste ver, ¿qué te pareció?
Fíjate que desafortunadamente no pude pues, verlo, porque estuve trabajando en estas horas, pero yo considero en el papel prácticamente que se ha dado, porque el Salvador ha ganado dos partidos, aunque creo que las islas caribeñas han crecido bastante por estos últimos años, y esperemos de que el fútbol de nuestro también pueda más adelante a futuro pueda esperando dar mejores resultados, pero mejor dicho, un mejor espectáculo, mejor sistema de juego, ¿me entiendes? O sea, hay mucho que trabajar.
¿Quién tú jugaste 80s, 90s en Alianza, muchísimos partidos de primera división? Por lo que escuchas, por lo que te escuchas de lo que está pasando en el fútbol salvadoreño, ¿te parece que de alguna manera hemos avanzado o hemos retrocedido el tiempo que tú estabas activo en primera división?
Obviamente no quiero entrar en materia así un poco, que podría decir contradictorio, mejor dicho, conflictiva, pero sí considero de que el fútbol ha decaído bastante, ¿verdad? En comparación de los años, digamos, de los 70, 80 y 90. Y posiblemente es por las personas que tenemos a cargo, a veces los cortes de proceso que no se hacen a largo plazo, siempre se está improvisando, entonces no se deja trabajar. Para mí pues, debería de haber un proceso de las canteras desde los de 17 años hasta los 24 años de las elecciones, ¿verdad? Pues es un proceso. Además, tenemos que tener infraestructuras, canchas. Tuve la oportunidad de andar en Inglaterra y ver unos trabajos de unos niños de 7, 8 años, que es espectacular, y se ven las canteras. Entonces yo me puse a pensar, wow, ¿por qué en Salvador no podemos hacer algo? Pues obviamente se necesita dinero, se necesita infraestructura, se necesitan muchas cosas. ¿Qué? ¿Cuándo? Pues es difícil poder decir que podamos tener algo así en El Salvador.
King, volviendo a Alianza, no sé qué etapa es la que usted más recuerda de cuando era jugador con el equipo.
Bueno, había muchas etapas. Por ejemplo, la del Rata de cuando yo comencé con el 1981, fue una etapa muy gloriosa para mí, que fue mis primeros inicios. De ahí, en la etapa del 84, cuando fue mi primera selección para los Juegos Olímpicos que iban a ser en Los Ángeles, posteriormente el campeonato con Alianza también, que ganamos el Águila, fue conmemorativo, ha sido muy especial. Campeonato también, los campeonatos que logré con Alianza. Y el último el campeonato, que fue en 1996, que fue cuando yo me retiré, ha sido uno de los más que ha marcado mi historia en Alianza.
Muy bien. King, si Alianza llega a la final de la CONCACAF, ¿te vienes a verlo acá a San Salvador?
Pues, si es un fin de semana, dependiendo de mi horario de trabajo, pues si llegaría a la final y yo veo, pues haría lo posible por ir a ver esa final.
Muy bien. Aquí te espera siempre todo El Salvador futbolero. Gracias, King, y suerte allá, ¿eh?
Ah, bueno, gracias. Gracias a ustedes. Y nuevamente me reitero mis agradecimientos a todos y éxito para todos ustedes. Y pues esperemos a ver qué va a pasar en los próximos días con Alianza. Ojalá que saque un buen resultado.
Muy bien. Joaquín Canales Escobar. Inolvidable. Uno de los máximos referentes. Uno de los máximos referentes, ya mencionaba otro Rodrigo. Entonces, Alianza reprogramó el partido, lo juega mañana, si las lluvias lo permiten.
Juega mañana a las 7:15.
Hay que estar pendiente por si no se vuelve a reprogramar.
Sí,
¿no?
Tiene complicado Alianza ya fechas, de verdad que no le quedan. Si no lo juega ahorita, con tanta fecha miércoles en la segunda vuelta, capaz que lo va a tener que jugar después de la fecha 22.
Es correcto.
Se le complica porque si pasa la final se le complica aún más. Y eso mañana, el viernes, se juega el vencedor Metapán a las 3:15 de la tarde en el Sergio Torres. Este es el inicio de la jornada 14. Decía Eugenio algo nuevo. No habíamos dicho que anoche también jugó la sub-23.
Ah, no. Pero ¿y el comunicado oficial de la Facebook?
¿Ah? ¿Y la foto?
¿Y la foto?
Ahí andaba
6 Estados Unidos, El Salvador 1.
Ese era un rival de verdad, ¿eh? Ese no, era un rival en serio, el que tenía la sub-23.
Eso sí, sí están trabajando en serio. 6-1. Yo no leí hoy un Twitter, no he escuchado otros programas, ya no lo hago por sanidad mental. Discúlpenme, sobre todo los voceros de los federativos, decir algo del 6-1 que le pegaron ayer a los chicos que habían jugado con unos limpiapollos en un desmadre que han hecho de gira otra vez por territorio norteamericano. Vean ustedes la sensación de King Canales, un hombre de fútbol, y la forma como ya no hay entusiasmo. Eso es lo más grave, perder el entusiasmo por un deporte que es tan apasionante, que nos ha dado tantas cosas grandes y cómo poco a poco lo han ido matando algunos. Es increíble. Pues tal vez esta tarde, no démosle tiempo, tal vez esta tarde en la noche reaccionan y nos comunican que la selecta sub-23 perdió 6-1. No les importa. Aquí está en la foto el presidente de la federación. ¿Por qué no estaba con los chicos de la sub-23? Pregúntense ustedes. Porque ahí no se genera. ¿Ya? Porque ahí no pueden agarrar nada. El partido lo hicieron a puertas cerradas, ¿ya? Es lo que dice Graciela. Mientras no entendamos que tenemos que formar las bases, van a seguir mandando a las chicas allá a que les metan 10, 12, porque no están fundamentadas. Porque eso se hace a partir de los 6, 7 años con los niños. Para que cuando sean laterales derechos no tiren 4 centros en un partido y los 4 lo tiren sobre el córner del equipo rival del otro lado. Para que sepan parar una pelota, para que sepan cómo se le pega con la pierna izquierda y con la pierna derecha igual. Entonces, mientras no entendamos que en el fútbol hay que hacer eso y que les correspondería hacerlo y obligar a los equipos, a los federativos, y mientras los equipos sean manejados por los mismos federativos, estamos jodidos. ¿A quién le creemos? Era la pregunta de anoche, porque salieron dos tándem, dos binomios. Un día salió Juan Pablo Herrera a la par de Walter Reyes y al día siguiente salió otro binomio, Luis Pérez y Américo Rodríguez. ¿A quién le creemos de estas dos declaraciones? Que la gente estará, bueno, pero si los 4 son parte de los 7 miembros del Comité Ejecutivo de la Federación, madre mía, unos dicen una cosa y los otros dicen lo contrario. ¿En qué estamos, Graciela?
Lo único que podés creer en eso, específicamente en ese tema, y esa es una opinión muy personal, es que ahí hay algo turbio. Uh-huh. Eso. O sea, no puedes, creería yo, de que ambas partes podrían decir tanto la verdad como la mentira, no.
Mira,
sé.
Pero de verdad
es que es complicado.
Es un organismo que yo anoche escuchaba a Rodrigo en el Gráfico TV, es un organismo que ha comprado con el dinero del INDES, es decir, eso es lo que ha pagado la federación, los 500,000 que le daba el INDES, los rechaces, es una manera de comprar la cortina que han puesto para que nadie venga a interrumpir a ver cómo ellos manejan y deshacen con el dinero que le manda la FIFA. Ese es comprar la oscuridad en que se están manejando.
Así de sencillo. Por eso es que no quisieron y por eso renunciaron a los fondos que Indes les daba.
Mira, te voy a decir algo.
Pero hablaron cuatro personeros del actual comité ejecutivo de la Federación. Ya el presidente, yo no le creo, pero ya ni su nombre. Ya lo he dicho mil veces y aquí se lo dije cara a cara. Le dije, ¿por qué no se van? ¿Se acuerdan? No entiendo. O sea, bueno, sí entiendo al final cuando me empiezan a decir todos los beneficios que adquieren cuando se hacen cargo de esas instituciones. ¿Qué decías, Chelo?
No, que lo que no habíamos comentado es que nosotros hablamos con Emerson Ávalos, que es el...
Ese es un sexto personaje.
Ese es otro personaje que es el que estaba en la gira.
Ajá, con la sub-23. ¿Y el número 7 quién es? ¿Quién falta? ¿Quién nos falta? ¿Quién falta? Porque está el presidente, ya mencionamos a Ávalos.
Ah, Ernesto Allwood.
Ernesto Allwood. ¿Y qué se ha hecho Ernesto Allwood? Ah, bueno, ojalá que se recupere.
Ajá, ok. Sí. No, es lo que decía, para que veas más o menos el nivel de logística que tenemos con el 5 millones, con la cantidad de dinero que se maneja, ¿no? Porque han despreciado el dinero del Indes. Él nos decía que cuando llegara el contratista que lo estaba llevando de arriba para abajo, tenía que haber hecho un depósito para que le reservaran los cupos a los seleccionados para irse de Washington a Atlanta. No hizo ese depósito, de alguna manera es una irresponsabilidad, y cuando llegaron al aeropuerto solo tenían 6 cupos. Entonces solo 6 jugadores se fueron.
Entonces mintió.
La
versión que él dio es que no había, que había llegado al carrier y que ya no le habían permitido cancelarlo.
Por eso mismo, porque el contratista no había hecho
el depósito.
El depósito, claro, entonces pasa el problema, tardan 5 horas en resolverlo, en lo que paguen, en que le vuelvan a abrir cupos en otro... Uh-huh. En otro vuelo, y entonces 5 horas después se logra ir el resto de Washington hacia Atlanta.
¿Y quién es ese contratista?
No tengo ni idea. No sé quién es, pero el tema es que...
Pero es que hay que averiguar.
Es que es un desorden.
Eso, es que mira, yo fui un par de giras y te digo, qué nivel de gente. Qué nivel con la que tratan estos federativos nuestros. Lágrima, se me eriza la piel ahorita. ¿Ah? La lucha no es en vano. La noble afición ya no está tan confundida como hace un año. Eso es importante. Nuestro fútbol sigue muy confundido y hay gran parte de la afición que estaba confundida. ¿Por qué? Claro, hay medios que son que van con los federativos y que quieren seguir involucrados en este mismo sistema porque han vivido de él. Ya nosotros, gracias a Dios, hemos encontrado en nuestro camino, en nuestro andar, empresas más responsables que te contratan a ti porque algo has de tener de periodista deportivo. Aunque sea una uña, Graciela. Ya, pero ya la gente ha despertado. Lo que decía Rodrigo, es importante lo de las redes hoy y la gente cómo se ha involucrado. Ya no está tan pasiva, ya no está tan confundida. Eso es bueno. Me alegra, voy a ir a tratar de almorzar algo feliz, porque ya al menos esos ya no siguen engañando a la afición.
Antes que nos vayamos, quiero retomar lo que dijo King. No es sugerencia, ni es idea, es una inquietud. Si Alianza llega a la final de CONCACAF, me encantaría ver a los campeones del 97 que le ganaron a Saprissa aquí, en el Estadio Cuscatlán, al menos a una gran parte. Llámese Lugo, King, Curbelo. Si el Alianza llega a esa final, tiene una enorme oportunidad para conectar generaciones de ese modo.
Pedro Cubillo, ¿no? También
Cubillo, que él fue el mejor jugador de la Copa.
En esa inquietud te voy a dar un consejo, permíteme, un humilde consejo. Sí. Que lo hagan a través del contratista que llevó a la sub-23 a Estados Unidos.
Mira, pero si ni siquiera el tesorero sabe quién es el contratista, ¿cómo vamos a saber nosotros?
Firman cheques sin saber a dónde.
Ey, qué triste que escuchemos. Ya dijimos que a los dos que andan viajando ya no se les cree ni su nombre. Y dejan aquí, aparecen 4 que quedan del comité ejecutivo y vos los escuchás y decís, madre mía, ¿quiénes manejan nuestro fútbol? Si es que solo basta verlos quiénes son.
Me da más terror los que votan por ellos.
Tiene razón Cristian Villalta el otro día cuando nos dijo, estos que viajan como delegados, nuestros federativos, los que manejan el fútbol, cuando están en el extranjero tienen que comer buffet porque no saben ni leer la carta. Señores, gracias por habernos sintonizado en el Wiri Wiri al aire. Cuídense, los esperamos mañana a las 12. Chao.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. Una producción de Femenina, Fiesta, Tigo Sports y El Gráfico. ¡Salud!